La editorial parisiense François Maspero acaba de publicar un libro que se titula Les batailles de la liberté y lleva por subtítulo Mémoire d'un optimiste. Creo que es innecesario traducirlo, pero lo haremos. Las batallas de la libertad, memorias de un optimista. El autor es don Julio Álvarez del Bayo. Tenemos el honor y el gusto de recibir en nuestros estudios hoy, de tener ante nuestros micrófonos, al señor Álvarez del Bayo, muy conocido internacionalmente, personalidad relevante de la política española, pues que ocupó en ocasiones muy memorables cargos importantes y entre ellos el cargo del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, justamente durante la pasada guerra. Señor Álvarez del Bayo, este libro que acaba usted de publicar es un libro autobiográfico.
Sí. Es un pretexto autobiográfico para hablar de España. Es la vocación de una vida dedicada de una parte a los asuntos internacionales, pero siempre teniendo presente el problema español. Y es una afirmación de optimismo, como dice el subtítulo, porque tengo una fe constante, invariable, en la capacidad constructiva del pueblo español.
Siendo una obra autobiográfica, empieza, no precisemos fechas, pero empieza a finales del siglo pasado, y si usted me lo permite, voy a recordar los títulos de los diferentes capítulos para que se vea a través de esta lectura la línea que corre esta obra. El primer capítulo se titula El Escorial, una infancia militar. Porque recuerda usted que era hijo de militar, ¿no es eso?
Sí, yo era hijo de militar, mi padre era general del ejército y estuve incluso preparándome para las academias militares. Y después cambié de rumbo, me licencié en Derecho y entré de lleno profesionalmente en el periodismo, que ha sido de todo, desde el punto de vista íntimo, lo que más me ha apasionado. Soy malo o bueno, un periodista 100%.
Y como tal, un viajero impenitente y un observador certero de los grandes acontecimientos que acaecen en la vida internacional y a través de ello también en la vida nacional española. El segundo capítulo se titula La educación de un radical. Y es ahí donde se ve cómo empieza a forjarse, digamos, su conciencia política.
Exactamente, yo salgo de España recién graduado en la Universidad de Valladolid con una beca de la Junta de Ampliación de Estudios. Voy primero a Londres, a la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas, después a la Universidad de Leipzig, después a Nueva York, a la Escuela de Periodismo. Y a través de esta evolución de mi formación voy adquiriendo una conciencia política y una formación política más clara, pero que ha sido desde entonces aquí, sin querer envanecerme de una consecuencia ejemplar, ha sido realmente sí constante, se ha seguido una misma línea siempre.
El tercer capítulo se titula Alemania 1913, porque en esos viajes de usted, en esa salida hacia el extranjero, es sin duda un hito que marca una etapa importante. Alemania 1913, es decir, el mundo de la anteguerra inmediata.
Sí. Es la víspera de la guerra y yo estaba, lo cuento en el libro, de estudiante en Leipzig cuando la guerra estalló. Y ya estudiante pacifista y socialista, intervine en Leipzig en demostraciones contra la guerra que me obligaron a los 2 meses a tener que salir de Alemania e ir a los Estados Unidos. Pero volví en 1916 y Alemania ha sido también una de mis preocupaciones mayores y tengo que decir que la sigue siendo hoy. Yo centro alrededor del problema alemán y del problema de Berlín la cuestión fundamental de la paz, en una gran parte. Claro que hay otras áreas de conflicto y otros problemas también.
Se ve en usted una loable intención de proyectar siempre los recuerdos del pasado hacia el presente y sobre todo hacia el porvenir. El cuarto capítulo se titula 1914, Guerra o Paz, de esto ya nos ha hablado usted. El quinto, El fracaso del socialismo alemán. El sexto, Nueva York, 1914-1915. El séptimo capítulo se titula 1916-1917, El socialismo en marcha, y sin duda se refiere usted a lo que va a desarrollar en el capítulo siguiente, que es el número 8, que se titula El fin de la guerra y la revolución, porque ahí también llega usted a una etapa importante.
Sí, desde luego el final de la primera guerra es seguido por mí como periodista y como socialista con una gran atención. Y el final de la guerra del 14, como es bien conocido, abre una serie de perspectivas, crea unas situaciones nuevas y marca, dentro del avance general del socialismo, una etapa importante. Una especie de socialismo acomodaticio del cual la socialdemocracia alemana era el ejemplo mayor al identificarse con los fines de guerra del imperio. Esa especie de socialismo fracasa y se abren rutas nuevas de un socialismo más a tono con las doctrinas que le han dado la base en todas partes.
El capítulo siguiente se titula, que es el noveno, se titula 1920-1923, Corresponsal Internacional. Y ahí sigue usted su caminar por el mundo a través de diversos países y de esos años. Pero observo que en esa parte del libro se inicia el gran viraje, porque parece que vuelve usted a partir de eso hacia España de una manera más concreta. No que España estuviera ausente de sus preocupaciones en este caminar anterior, pero a partir de este capítulo, el décimo se titula La dictadura de Primo de Rivera, el undécimo 1930 hacia la revolución en España, el duodécimo de España es republicana, el decimotercero la revolución de 1934 y la represión en Asturias, el decimocuarto la rebelión, el decimoquinto la reacción popular, decimosexto los héroes anónimos, decimoséptimo en el gobierno, decimoctavo ministro de asuntos exteriores, decimonono el final de una batalla y el vigésimo último víspera de victoria. Toda esta segunda parte del libro está usted metido de lleno en los problemas de España. ¿Sabe usted cuán difícil es todavía hablar de ello?
Me doy perfectamente cuenta lo difícil que es en una entrevista como la de esta noche, además, que me honra por lo demás extraordinariamente y por la cual estoy muy agradecido. Pero dado lo limitado del tiempo, comprendo la dificultad que habría en extenderme sobre cada uno de esos capítulos. Desde luego, lo cierto es, como usted dice, es que a partir de 1924 el periodista internacional se radica en España. En España yo soy, en aquel año, corresponsal de La Nación de Buenos Aires, más tarde del Manchester Guardian, el gran periódico liberal británico. Y después todo va, voy viajando constantemente, dicho sea entre paréntesis, los viajes no se interrumpen nunca.
Claro.
Ahora mismo, en 1961, por la segunda vez estuve en China y constantemente estoy viajando de un lado a otro, anualmente voy a las asambleas de las Naciones Unidas. Pero, como usted ha observado muy bien, se va centrando cada vez más mi actividad hacia España desde 1924, y ya no termina.
Lo que yo quiero preguntarle a usted, evidentemente por lo que tiene de memoria todo este libro, pues es un relato de hechos que usted ha vivido directamente. No ha tenido problemas de documentación, no ha tenido nada más que buscar en su memoria y en sus archivos personales para dar toda esta rica documentación que es, creo yo, el interés mayor de su libro que nos da en esta obra.
Pues es muy amable de usted de juzgarlo así, pero exactamente es una experiencia vivida. La documentación va por dentro. Son los años en que uno ha estado realmente en todas situaciones decisivas. Por ejemplo, firma del Tratado de Rapallo, los temas evocados en los distintos capítulos y constantemente en el centro de la actualidad. Es decir que, y eso sigue, con la mirada fija siempre en España, con el sentimiento puesto constantemente en España, uno va siguiendo también a través de la experiencia y del trabajo de tantos años los acontecimientos internacionales mundiales en una época histórica de un interés grandísimo, de gran drama, de grandes dificultades, pero de grandes perspectivas también para la humanidad.
Por ser usted el viajero, el gran viajero que ha sido y que es, y por llevar al mismo tiempo a España indesarraigable en el corazón, ¿ha visto usted España a través de prismas extranjeros muchas veces? ¿Qué sentimientos ha suscitado en usted esto? Pues, ¿verdad que no se ve a España lo mismo desde dentro que desde fuera?
Desde luego que no, pero una de las características de la vitalidad del problema español es que está siempre ahí, actual y vivo, que atrae a gentes de formación y de orientación diversa, que se sostiene de tal modo que a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos años, desde el final de la Guerra de España, y han ocurrido cosas de una importancia y de un volumen internacional extraordinario, el problema de España conserva una actualidad extraordinaria. Y el interés se ve en la serie de publicaciones, de libros, de artículos, de conferencias, de todo. El mundo está realmente pendiente de España. Y es esa fe que yo tengo en la capacidad constructiva, lo repito, del pueblo español, lo que me hace sentir de que esa expectación sobre la España de mañana no será defraudada.
Interés que se refleja precisamente en la publicación de este libro de usted como de muchos otros. ¿Escribió usted especialmente este libro para la editorial Maspero?
El libro lo escribí originariamente en dos libros, en inglés.
Publicados
en los Estados Unidos y en Inglaterra, el primero con el título de Freedom's Battle, la batalla de la libertad, y después el The Last Optimist, el último optimista. Pero este libro en sí mismo es original y nuevo porque supone una síntesis de los dos y está completado con un capítulo final que trae la situación de España tal como yo la veo a su actualidad. Y la prueba de que es un libro nuevo es de que las últimas noticias que tengo de los Estados Unidos es que van a hacer un libro de bolsillo sobre este libro. Es decir, un libro popular, correspondiendo al gran interés que hay en los Estados Unidos por las cosas de España.
De modo que hasta ahora se ha publicado por lo menos en inglés y en francés.
Sí, y además han salido varias ediciones en otros idiomas.
¿En español?
En español espero que salga uno. Es un poco anormal que un libro tan español se produzca en distintos idiomas y no en español, pero va a salir seguramente y pronto una edición
española. Porque sin duda los lectores españoles tienen mucho interés por conocer, a base de testimonios directos como es el de usted, lo que ha pasado en España en este medio siglo o en este último siglo.
Pues realmente ese interés es emocionante y es auténtico. Es decir que, por ejemplo, este libro en francés ha sido leído, lo sé, aquí en Francia y en Suiza y en Italia, por españoles jóvenes incluso, que no habían casi, algunos de ellos no habían nacido.
Participando en las luchas estas. Bueno, pues, señor Álvarez del Bayo, no quiero distraerle más de sus preocupaciones y de sus viajes, porque creo que tiene usted que ir esta noche a China.
Tengo que ir esta noche a la ópera de Pekín. La ópera de Pekín, que la vi en Shanghái, que la he visto varias veces en Pekín. Yo estuve en China en 1957 y en 1961. El primer viaje fue el tema del libro Reportaje en China y el segundo de un libro que va a salir dentro de 4 semanas publicado por Ruedo Ibérico. De modo que sí, voy a ir esta noche a China.
A China.
Entre tanto, estaba encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias, le agradezco a usted que haya, nos haya dado el honor de venir aquí y no quiero retrasarle más en su viaje a China en París. Muchas gracias, señor Álvarez de Valle.